Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café. Y hoy estoy con una invitada muy especial. Hoy estoy con Cintia Novillo y quería estar en este episodio con ella porque está acá en Bogotá, coincidencialmente. Y en estos días que llevamos juntas nos damos cuenta que literalmente somos la misma persona. Y hemos tenido muchas conversaciones interesantes, pero dentro de todas las conversaciones que hemos tenido, creo que una que yo les quería compartir era cuando estábamos hablando un poco de la diferencia entre romantizar e idealizar. Pero antes de empezar con el episodio, Cintia, ¿te quieres presentar un poco?
Hola, creo que me conocen, tal vez no me conocen, pero sí, vinimos a Bogotá con mi novio hace unos días y nos conocimos por primera vez con Laura y todo ha sido súper lindo porque llegas a conocer a una persona sí por redes sociales y formas estas relaciones parasociales en donde tú sabes absolutamente muchísimas cosas, casi todo sobre la vida de la otra persona, pero ellos no saben tanto. Pero en este caso sí había un nivel de conocer, de qué será, intimidad hasta. Y Laura sabía mucho de mí, yo sabía mucho de ella por redes sociales, por Instagram, por YouTube, lo que veíamos constantemente. Y es bonito poder llegar acá, a Colombia, a conocerla en persona, decir, es una persona de verdad, y ver que te sigues conectando de la misma forma e incluso te conectas aún más porque dices, es como verme a mí en otra persona, es como estar sintiendo cada cosa y los pensamientos y cosas que haces, o sea, hasta cositas chiquitas. El otro día fuimos a tomar matcha a Starbucks y Laura se pidió un café, yo me pedí un matcha y ambas luego nos dimos cuenta que las uñas que tenemos, es decir, el esmalte de uñas, es como distintivo. Laura con un cremita, un cafecito y el café, y yo un color verde como el del matcha, tomando matcha. Literal. O sea, esas cosas.
No, literalmente todas las conversaciones que hemos tenido es como, sí soy, o sea, lo que decías del espejo, completamente. Y también creo que el hecho de que tengamos edades parecidas, uh-huh, que de hecho nuestro círculo social se parece, sí, muchísimo. O sea, yo ahora que estoy pues conociendo a Mateo, digo como, Andrés es igualito, o sea, mi novio es idéntico y nuestras familias se parecen, y creo que eso tiene mucho que ver en que seamos tan parecidas, que, uh-huh, nuestro contexto sea parecido, la gente que atraemos es parecida, hemos tenido experiencias parecidas, sí, en muchos sentidos. Incluso siento que mis cosas más personales resuenan muchísimo con Cintia, uh-huh, es muy loco, es como un doppelganger, pero no físico, sí, sino como en personalidad.
Sí,
es, y muy loco.
Yo creo que a veces uno no piensa que eso puede pasar porque dices, ay, es que estos problemas son muy míos, todo lo estoy viviendo al máximo, nadie más puede entender hasta cierto punto, pero no al 100%. Y yo siento que en esto, así extrañamente, Laura y yo decimos, no, es que las cosas que tú has vivido y yo he vivido se parecen tanto que sí, yo creo que eres de las poquísimas personas con las que me he encontrado en mi vida que diría, ella me entiende al 100%. Entonces, incluso a veces más que mis hermanos o que será mis primos, no sé. Y también es raro porque dices, es otra persona en otro país. Pero ya.
Con la que nunca hemos hablado antes, que no nos hemos visto, pero cada vez que, antes de que incluso empezáramos a hablar, era como cada vez que publicabas algo, cualquier cosa, era, sí soy. Las crisis académicas, sí, crisis también corporales, con la comida, con la presión social, la exigencia académica, el perfeccionismo, el control, o sea, cualquier cosa, puedo quedarme acá todo el día. Uh-huh. Pero digamos que ya volviendo un poco al tema, uh-huh, de hoy, una de las razones que siento que ambas resonamos mucho son así nuestras experiencias como de expectativas, de pronto, uh-huh, el ambas ser personas como que se ponen mucha presión a sí mismas, mucha autoexigencia, muchas ganas de control. Eso hace que uno encuentre cierto confort en los planes, en las metas, en el deber ser, en lo que uno quiere. Y ahí es donde empieza la idealización y empezar el futuro. Cuando yo sea esto, voy a ser feliz. Cuando yo me gradúe, voy a ser suficiente. Cuando yo llegue a cierto peso o me vea de cierta forma, va a ser así. Cuando yo haga esto, va a ser así. Y como vivir en estos cuando, hace que uno constantemente esté idealizando algo que nunca va a llegar. Uh-huh. Y ahí es cuando uno se da cuenta que preciso el querer, como decir, cuando haya esta cosa, cuando siempre vivir como en el futuro, hace que uno nunca se sienta como agradecido o presente en el presente, valga, uh-huh, la redundancia.
Sí, a ver, les cuento un poquito, es que yo le decía a Laura, cuando yo tenía 17, uno sale con tantas cosas en la cabeza del colegio, de tu entorno de nuevo, es como, esto es lo que voy a hacer porque me gusta ver Discovery, Animal Planet o cosas así. Pero es porque no has salido, no has visto más opciones, no tienes un poquito más de conocimiento de qué realmente podrías hacer y no solo lo que crees que tienes que hacer. Y muchas veces tú te empujas tanto, tanto, tanto a encajar en ese tipo de cosas porque te presionan. A los 17 es esto de sales del colegio y ya inmediatamente escoge una carrera porque es así. Es el sistema, son los pasos. Y ya a los 23, 22, tienes que haber terminado la carrera y entre más rápido elijas algo y te fijes en algo y digas esto es para mí, más rápido va a ser todo y mejor va a ser tu vida y más rápido vas a tener trabajo y tu casa ideal y tu vida ideal y luego te da duro porque no es así. En casos específicos, sí. Hay gente que desde
Muy pocos.
chiquitos, sí, muy pocos. Pero existen esos casos en donde naces con, no sé, una inclinación hacia algo, una vocación hacia cierta rama de, no sé, arquitectura, ingeniería, medicina, y eso se nota durante toda tu vida y toda la gente te dice, ay, es que tú sirves para esto. Pero es raro, a la mayoría de nosotros nos juega durísimo esto de tener que escoger rápido por presión y decir, pero es que si no escojo algo, ¿qué hago? O sea, ¿quién soy sin la universidad? ¿Quién soy sin tener un título así profesional? ¿Y quién soy si escojo algo diferente? ¿Cómo me va a juzgar la gente o cómo yo mismo me voy a tratar si es que no cumplo con las cosas exteriores? Porque a eso nos pasa a las dos. Nos ponemos tantas cosas, nos exigimos tanto y nadie nos, o sea, yo creo que sí, pero nadie nos está gritando ahí en el oído como, Laura, haz esto, Cintia, haz esto. Pero igual, nosotras lo hacemos solo porque sí.
Porque nos toca, porque sentimos que uno tiene que cumplir con eso, con que no le puedes fallar. Y creo que es ese miedo a fallar. Miedo a fallarle a los demás, miedo a fallarte a ti misma, miedo a fallarle a una comunidad, miedo a fallarle a cualquier cosa. Como creo que es ese miedo al fracaso que al final uno se da cuenta que ni siquiera es tan grave. O sea, si yo pudiera hablar con mi yo chiquita y decirle como, Laura, primero estás escogiendo una carrera que seguramente no quieres estudiar, pero yo tenía la presión de que tenía una beca, entonces era como, no puedes desperdiciar la beca, ¿cómo vas a hacer eso? No sé qué. Pero pues yo le diría, a tus 25, 26 vas a empezar otra carrera desde cero. O sea, mi yo chiquito hubiera dicho como, ¿qué? O sea, ¿cómo así, Laura, que vas a empezar una carrera? ¿Te vas a graduar como a los 30? Sí, ¿y qué? Pero es algo que hasta ahora estoy asimilando, pero o decirle a tu yo, no te has graduado aún, o decirle a cualquier, a tu yo chiquita, uno dice como, pucha, mi yo chiquita estaría decepcionada, pero ahora que lo pienso, ni tanto, porque siento que todos esos golpes y experiencias te hacen darte cuenta que de pronto, no para todo el mundo, no todo el mundo quiere tener un título universitario y no siempre sirve. Hay muchas personas que les va muy bien en la vida con ser autodidactas o con experiencias o lo que decíamos que gente, no sé, que estudia veterinaria, pero es muy buena comunicadora y la contratan en un canal de televisión para ser periodista. Puede ser. Pero el idealizar que cuando tenga mi título ya todo va a estar resuelto y pues les digo, yo terminé mi carrera hace 2 años y no sentí satisfacción ninguna. Y creo que ese fue mi primer punto de quiebre de decir, yo siempre vivo tan en pro del futuro que yo no he vivido, o sea, yo llevo 24 años en piloto automático, porque siempre estoy viviendo diciendo, ¿cuándo llegue esto? Entonces yo me acuerdo, cuando me gradué del colegio, ya voy a entrar a la universidad y va a ser lo mejor, mi experiencia en la universidad fue terrible. O sea, no tuve amigos, no salí, no era como rumbera, no iba de fiesta, no era como la gente que te dice, la universidad es la mejor época de la vida, para mí nada que ver. Entonces dije, no, cuando me gradué de la universidad y sea independiente y sea profesional, y luego me gradué y me sentía tan vacía, era como sentí que pasé toda la universidad en piloto automático porque no lo disfruté, siento que no aprendí, no me apasiona esto. Bueno, cuando consiga trabajo, conseguí un muy buen trabajo. Y yo decía, pero ¿por qué me siento tan vacía? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta, de nuevo, la diferencia de idealizar tanto el cuándo, cuándo, cuándo. Siento que no me había sentado a preguntarme hoy, como, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo puedes ser un poquito más feliz hoy?
Hoy.
Y esa es la cosa, como.
Comenzar por el ahora es muy difícil. Incluso cuando yo iba a terapia, la psicóloga te decía, es que el problema que tienes no es tan profundo como crees, es simplemente el hecho de que tú no estás viendo lo que tienes ahora, cuáles son todas las cosas que sí están yendo bien en tu vida y no las que podrían estar yendo bien, porque no hay esa posibilidad. Dice, el futuro no existe. Siempre me decía eso, no hay nada. Es ahora y tal vez consideras un poco el pasado, porque el pasado sí tiene una prueba de que existió. Pero yo decía, no, es que yo tengo que planear y tengo que ponerme a pensar en lo que voy a hacer y la vida se trata de eso, estar todo el tiempo planeando y tratando de tener las cosas perfectas. Y ella me decía, no, de nuevo, ahí está el problema. ¿Por qué no ver cada día el ahora como lo que puedes tener bien? Entonces, también con Laura decíamos, y es que es muy diferente idealizar a romantizar, porque cuando romantizas, estás aceptando lo que tienes ahora, estás aceptando que tal vez tu vida no sea ideal, tal vez no estés en donde quieras estar, con las personas con las que quieres estar, en el trabajo en donde quieres, en la ciudad en donde quieres. Sí, no estás ahí, pero en donde estés, tú dices, ah, voy a, no sé, ponerme un vestido lindo hoy, y ese va a ser como mi acto para yo sentirme bien. O, ah, voy a hacerme el café, o el matcha, o alguna bebida que me guste muchísimo. Y sentir que estoy cuidando de mí en el ahora y me estoy honrando a mí misma y estoy premiándome el solo existir, porque existir también está bien, solo existir muchas veces, en vez de decir, no, es que no puedo porque necesito tener la máquina especial de café carísima, o necesito tener un vestido también súper caro, o que el clima esté de cierta manera para poder hacer eso, o no, porque simplemente no me da la gana, porque me siento mal con mi pareja, o no quisiera estar con mi pareja, y así. Entonces, saber cuándo está mal el que miremos todo hacia el frente es lo primero para identificar el problema y luego ya decir, no, tengo que dejar de idealizar todo y comenzar a, no sé, volver a la tierra, volver a mi centro, así muy, muy espiritual, y decir, puedo romantizar sin necesidad de idealizar nada.
Exactamente. Siento que son cositas mundanas, chiquitas, uh-huh. Y en eso también nos pega un poco el tema de redes sociales y uh-huh. el de estar mirando a los demás, y uno siempre está mirando a los demás. Y ahorita que dijiste algo, me acordé mucho de algo que yo siento muy personal y que de pronto tú también lo sientes, y es uh-huh. lo difícil que es para uno sentirse merecedor de las cosas. Uh-huh. Entonces yo digo, yo voy a merecer cuando, lo que sea, vestirme bien, cuando, como todo tiene que ser un premio, todo me lo tengo que sí. ganar, todo, y no, siento que es importante que uno sepa que no te tienes que ganar las cosas, no te tienes que ganar una salida, no te tienes que ganar un café, no te tienes que ganar un vestido, como que todo simplemente lo puedes hacer hoy, no es como uh-huh. cuando, de nuevo, no vivir en el cuando pase todo esto, sino que uno simplemente puede existir y decir, hoy voy a existir, pero me quiero arreglar, de pronto arreglarme va a hacer la diferencia, y romantizar esas cositas chiquitas, como decir, hoy quiero salir a caminar con mis perros en el sol y amar el día a día, como levantarme y decir, qué cositas chiquitas puedo hacer hoy para que mi día hoy se sienta un poquito mejor, mientras llega, porque no está mal tener planes, eso también lo hablábamos ayer, no está mal que tú tengas metas y decir, yo tengo la meta de vivir en X o Y lugar, pero muchas veces eso no se da, uh-huh. Yo he tenido un montón de planes fallidos en estos últimos 6, 7 años de mi vida, que yo, no, y voy a vivir en tal lado, y me voy allá, y voy a estudiar esto, y no sé qué. Y ahora que miro todo en retrospectiva, es como, menos mal no se dieron esas cosas, porque eran cosas que yo hacía desde la presión un poco, desde por quedar bien, por ser esa versión de Laura que de pronto le quería mostrar al mundo, pero no era muy fiel a mí realmente, y de pronto idealizar una Laura que no era realmente yo. Y siento que romantizar cositas chiquitas me hacen sentirme más como en contacto conmigo. Y es como, bueno, ¿cómo estás hoy? Y hablar mucho conmigo, ¿no? Como no estar siempre presionando a la Laura. Laura, es que tenemos que ser así, tenemos que vernos así, tenemos que vivir en este lugar, porque también está la idealización de los lugares, ¿no? Uno piensa como, si yo me voy del país, voy a hacer tal cosa. Pero al final, uno se va y uno se va con uno mismo, como uh-huh. equipaje. Y si tú no has trabajado en ti, vas a ser igual de miserable en Bogotá, que en Nueva York, que en Montreal, que okay. en Francia, donde sea. O sea, como que si tú no estás bien y si tú no aprendes a vivir en el presente, ese montón de cosas del futuro van a seguir llegando, van a seguir sí. llegando, van a seguir llegando, y nunca te vas a sentir satisfecho. Y eso también es muy peligroso, y más si uno tiene como la necesidad de control, la necesidad de que todo salga al pie de la letra, porque cuando no sale así, uno no sabe cómo funcionar, porque uno encuentra confort en el plan, uno uh-huh. encuentra el confort, como uno se siente cómodo en el plan, pero cuando no sale el plan, es el fin del mundo.
Caos. Y eso me pasa mucho ahora que vinimos a Bogotá y que tengo esta libertad de planear y todo, y de decir, ay no, es que todo va a salir así, porque ya voy a abrir un Google Calendar, un espacio para poner todo con colores y con horas y con sitios y con calles, hasta todos los detalles específicos que a veces tú pones en un plan. Está bien, o sea, tampoco demonizar ese tipo de cosas, porque hay gente como yo que ama planear, que ese es su programación de default, planear. Pero el problema de nuevo ahí viene con, ya, se desordenó algo y, o sea, es lo peor del mundo. Y no, la verdad es que no. Yo creo que muchas veces sí es difícil identificar en el momento que eso no vale la pena, no vale la pena enojarte, no vale la pena ponerte en el plan de que ya no quieres nada, porque, de nuevo, no hay que idealizar ciertas cosas que no es, o sea, no existen, no están ahí. Tú puedes decir, ah, este día voy a las 10 de la mañana a hacer tal cosa, ¿qué tal si explota el mundo? Y mañana nunca llega. Entonces, por ese lado, hay que entender que no, muchas veces el estar pensando que cuando tú logres algo, ahí sí vas a ser feliz y ahí sí vas a poder comenzar a romantizar tu vida y ahí sí vas a poder comenzar a hacer las cosas que necesitas. Eso es lo que hay que sacarnos de la cabeza y entender que, de nuevo, está bien planear, está bien querer algo, está bien tener objetivos y metas. Todas las personas nos levantamos en las mañanas con objetivos y metas, así sea tomarte tu jugo de naranja en la mañana, cosas sencillas. Pero está mal pensar que no eres buena persona, que no vales nada si no consigues todo eso en el tiempo que tú quieres, cuando tú quieres. ¿Por qué no? No, así no funciona. Y creo que a mí me ha pegado mucho personalmente, porque yo sigo, soy del club de las que aún no terminan la universidad y que todavía no tienen el título y que todavía no tienen planes después de eso, planes académicos específicamente. Y es pesado porque tú ves a todos tus amigos y a tus familiares. Yo tengo una prima que tiene PhD a los 26 años. Entonces es como, wow, yo podría. De que podrías, podrías. Pero también viene la cuestión de que no todas las personas tienen distintas realidades. A Laura y a mí nos tocó muy fuerte con lo del TCA. Entonces, ¿tú cómo esperas que una persona se pueda concentrar totalmente en su futuro académico y en todo así como lo dice un libro y como lo dice la sociedad, si está lidiando con otro tipo de cosas que no todas las personas tienen con qué lidiar en la vida? Entonces, hay que decir, cada experiencia súper individual es distinta, y desde ahí trabajarlo, desde decir quién soy yo, para qué estoy aquí, qué quiero hacer, cómo me siento, como tú decías, y qué es lo que necesito hacer realmente, no lo que los demás quieren que yo haga, porque es muy diferente, pero qué es lo que yo necesito. Y también ahí viene lo de idealizar esa persona que ni siquiera existe, pero es tu persona ideal, de cómo serías tú. Ay, no, es que la Cintia de 17 pensaba que a los 25 ya iba a tener su propio negocio, cosas así. Y entonces eso te sigue martillando la cabeza porque tú ya en algún momento lo fijaste, lo idealizaste, y no sé si a ti te pasa, pero no es voluntario ese tipo de pensamientos, nada más vienen y ahí es que te das duro porque dices, ¿por qué pienso eso? Pero lo estás pensando.
Exactamente. Siento que el uno, o sea, también vivir en el que hubiese pasado, sí, que no sé qué cosas, yo por qué no hice esto, yo por qué no sé qué. Pero ahorita que mencionas, por ejemplo, lo del TCA o, bueno, muchas cosas, es que siento que el idealizar, romantizar, bueno, todas esas cosas van muy de la mano con la autopercepción y la identidad. Y cuando uno pasa por ciertas situaciones en las cuales toda tu identidad gira en torno a algo, digamos, en mi caso, Laura era la Laura que tenía un TCA, y mi TCA era toda mi personalidad, y era todo lo que yo hacía, y todo lo que yo era, y todo mi valor, y todo lo que estaba ahí. Entonces, por eso para mí era tan fácil, entre comillas, que mis objetivos eran muy números, o cosas, o metas, o verme de cierta forma, o sentirme de cierta forma, o lo que sea. Y eso hacía que por mucho tiempo mi identidad se basara en eso. Y después creé la cuenta de Instagram. Y toda mi identidad no era, Laura no existe, existe Big Appetizing. ¿Quién es Laura? O sea, Laura no existe, Laura es una máquina de crear recetas. Y por mucho tiempo mi identidad fue crear recetas, crear recetas. Y luego cuando empecé precisamente eso, como romantizar cosas chiquitas, fijarme en mi día a día, empezar a tener conversaciones conmigo realmente, es que me di cuenta como, es como si uno fuera como si uno naciera a los 18, entonces yo realmente tengo 7 añitos, o sea, yo siento que apenas estoy en un momento en el que me estoy conociendo, porque no en el colegio, aparte, ay, la época de colegio es horrible porque uno es como un clon de las demás personas. Uno no tiene como tanto espacio para uno conocerse porque todos vemos las mismas clases, llegamos a la misma hora, queremos ser como cierta niña o como cierta no sé qué o cierta modita, como que hay mucha uniformidad. Pero cuando ya uno sale del colegio, de la universidad, de todo eso, y uno ya empieza a tomar decisiones individuales, a separarse de su familia un poco, ahí es cuando uno dice, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy sin ser una condición, sin ser un TCA, sin ser una página, sin ser lo que los demás dicen de mí, sin ser las expectativas de mis papás, sin ser lo que quieren mis amigos, sin ser lo que la Laura de 17 quería? ¿Quién soy yo sin todo eso? Y es como, no tengo ni idea. Y entonces ahí es cuando empieza la idealización. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero ahí es cuando uno tiene que cambiar eso por romantización. Como me tengo paciencia, soy gentil en que no tengo ni idea qué estoy haciendo con mi vida. Y eso está bien, o sea, voy a romantizar mi cafecito y mi sacada de los perros y no sé, sentarme a leer un libro y ver mi serie favorita mientras miro qué hago. O sea, como que mientras tanto, mientras van pasando el día a día, porque si yo estoy como idealizando, también me pasó no solamente con mi yo pasada, sino también con mis amistades. O mi pareja. Bueno, digamos que no me puedo quejar de mi pareja, pero de mis
No, él sí es
amistades, por
ideal,
ejemplo.
amigos.
No, en eso sí estoy conforme, eso sí no pasa nada. Pero, por ejemplo, me pasaba mucho con mis amistades que yo veía estas series, de eso también hablábamos un poco, estas películas en las cuales las chicas tenían como este grupo súper fuerte de amigos y todo el mundo salía de fiesta y salían por las tardes y tenían como este grupo de amigos súper firmes y yo no tengo eso realmente. Entonces, para mí era como me sentía muy sola, porque la idea que me venden en las series y en las películas es que las amistades son estas personas que están ahí todo contigo todos los días, que van a almorzar todos los días, que se cuentan absolutamente todo todos los días, que son así como uña y mugre. Y yo no tengo esa relación con nadie y eso está bien, porque mis amistades funcionan diferente. Y que no funcionen como una película de Disney no significa que no existan.
O que estén mal,
O que
o
estén
que
mal.
te hagan mal. Porque muchas veces, de nuevo, sí, hablábamos de esto, es que tú ves Friends, que es una de las series más populares, por nombrar una de las principales, y el grupo, la dinámica, cómo funcionan, los outfits, en dónde viven, Nueva York, grupo de amigos en Nueva York, en Manhattan, que es una de las ciudades más caras del mundo, y que tú creas que esa es una realidad posible, no está netamente mal, porque se puede soñar y se puede planear. Imagínate que tú vas a New York y tienes un grupo de 5 amigos más y viven todos juntos ahí, pero está mal creer que si tienes una sola amiga en tu círculo o si tienes 0 amigos y estás ahí nada más a solas, está mal. Cuando en realidad puede ser que no necesariamente. Ahora mismo esa es tu realidad, ahora mismo haz lo que puedas con eso que tienes, pero ir paso a paso entendiendo que tu realidad también puede cambiar de un momento a otro. Eso pasa muchísimo y nos pasó a ambas. No en sí, literalmente de un momento a otro, porque todo tiene su progresión, pero las cosas chiquitas se van acumulando y luego terminas en otro lado y luego dices, ¿qué onda? Yo planeé esto y no salió. Entonces, con amistades, con gente, con parejas, es súper importante entender que no porque venga en un empaque distinto significa que está mal. Puede ser que tú apliques esto del libro, no juzgues el libro por la portada, con esto, con la gente. No porque tú veas en redes sociales, que pasa mucho, yo a veces entro a Facebook y veo a mis amigos del colegio que todos se quedaron en la misma ciudad y que todos siguen saliendo y que, ay, que alguien se casó y todo y te invitan a la boda y bla, bla, y a mí nada, porque creces apartada, yo me mudé a otra ciudad. Entonces me quedo como pensando por qué, pero a la vez digo, yo tengo mi propia mejor amiga en donde vivo ahora. Y está bien, o sea, tal vez no tenga el mismo grupo del colegio, pero tengo amigos, así sea uno, o así sea yo misma mi mejor amiga, o si tienes pareja, tu pareja también puede ser tu mejor amigo, porque en este momento del mundo, en este momento de tu vida, esa es tu realidad. Y ahora mismo lo que puedes hacer es eso, romantizar esa parte de tu vida. Anda a un picnic, así sea que no sea como en Instagram que ves un reel con 10 chicas haciendo un picnic o una cena romántica con luz de vela con alguien. Hazla tú, o sea, si no tienes pareja, hazla tú, si no tienes amigos, hazlo tú, si tienes un amigo, hazlo con ese amigo. No tiene por qué ser todo como lo pintan, todo como Friends, todo como las series. Simplemente, de nuevo, vuelve a tu centro, vuelve a ver qué tienes alrededor, vuelve a ver qué están tus posibilidades y de ahí trabaja.
Y de ahí romantízalo. Uh-huh. Exacto, porque siento que me pasa algo muy interesante ahora que estoy como ya pasando ese proceso. Uh-huh. Y es que a mí me pasó que al revés, lo que yo idealizaba, siento que mi realidad romantizada es incluso mejor de lo que yo idealizaba. Porque, por ejemplo, yo idealizaba este grupo como que salían y que no sé qué. Yo soy una persona que odia el ruido, a mí no me gustan las fiestas, y yo idealizaba salir y no sé qué y forzarme y bla bla, y eso me pasó mucho en mi intercambio, que yo era como la única latina y todos eran como, pero eres la más abuela, o sea, como así. Y yo era como, porque todo el mundo piensa que los latinos, los colombianos somos así súper woo, y yo no soy así. Y mi realidad es que con mis pocos amigos tenemos planes de tía. O sea, salimos a comer, vamos a la casa de otro a tomar vino y a escuchar un vinilo y escuchar música. Eso para mí es lo mejor. Para mí ir a comer a algún lugar, estar en la casa de alguien tranquilos, es mucho mejor que una discoteca. Y para mí lo ideal era como tener esta fase de vivir tus 20s, enloquecerte y tomar y probar cosas y probar estar con muchas personas. Yo no puedo estar con, o sea, digamos, yo para como involucrarme con alguien románticamente tengo que conocerla de mucho tiempo, o sea, y era como, no, pero conoce a todo el mundo y está con todo el mundo. Yo no podía, y esa era mi idealización cuando estaba más chiquita. Y mi pareja también era como la idealización de que hay que pelear y tener como esta relación pasional en la cual hay todo el tiempo están gritándose y luego se vuelven como break up and make up y estar, ajá, como en este ciclo de, ay, es que el amor es así, el amor es... Y mi relación es tan tranquila que yo soy como, no era lo que yo de pronto idealizaba, como esa relación así súper tóxica como las que cantaba Taylor Swift en sus primeros álbumes. Y no es así, y aún así me gusta mucho y me siento tan tranquila que yo digo como, para mí lo que yo idealizaba era la bulla, pero la realidad romantizada es la calma. Uh-huh. Entonces, para mí algo romantizado es ir con mi novia a caminar a un parque en el que hay patos y estar caminando de la mano viendo patos en vez de pronto estar como gritándonos y luego arreglando y no, o sea, no. Uh-huh. Y ver que mi realidad actual, si la romantizo, si miro lo que tú decías, mira lo que tienes y trabaja sobre eso. Entonces, tengo una relación a distancia, la romantizo. Yo me la paso hablando de lo mucho que amo estar a distancia, por más de que es lo más duro que he hecho en la vida. Lo romantizo, es como romanticemos las relaciones a distancia. Romanticemos cosas chiquitas como prepararte algo, romanticemos las salidas, romanticemos salir a cosas tranquilas con tus amigos, eso está bien.
Uh-huh. Yo creo que es, llega un momento en donde te das cuenta, no sé, por cosas de la vida, que está bien buscar calma si quieres calma. Y si quieres ruido, buscas ruido, pero no tratar de ir en contra de tu naturaleza, porque creo que muchas personas, de nuevo, por ver lo que pasa en el exterior, nos forzamos a ir en contra de nuestra naturaleza. Y yo también soy como Laura, de nuevo, somos como la misma persona en otra fuente. Pero es eso, yo al principio cuando entré a la universidad pensé que quiero amigos así, pero discoteca, fiesta. Y también te metían esto de está con una y otra persona. Ah, pero es que puedes conocer a alguien en una fiesta y ya, y te vas con él a la casa y bla, bla. Y yo, no puedo. Y una vez mi mamá, me acuerdo muy claro de esto, mi mamá dijo, no, yo tuve como 13 novios, pero de esa experiencia saco que era como tener un novio y que si yo pudiese hacer algo diferente hubiese dicho, solo ten ese novio y ya. O sea, ¿para qué 13? Porque es lo mismo. Y cuando yo entré también con mi novio fue como, uno, está bien, no pasa nada. Sí te queda eso de lo que ves afuera, de, ay, ¿por qué no he estado con más personas? ¿Sabes? Porque no sé qué. Y tal vez no es duda, pero sí es curiosidad más que nada. Pero luego ya cuando ves que todas las cosas están tranquilas, tú dices, ¿por qué? O sea, porque quisiera sacar todo esto e irme por ahí a explorar lo inexplorado. No sé. Hay que entender que muchas veces es eso. O sea, muchas veces queremos calma. Y también en YouTube me salen videos sugeridos de ¿por qué escogí vivir en calma? Porque el slow living. Y me dice que si es eso lo que queremos, es eso. Y tratar de nuevo cada día. Ver, ok, hoy está lloviendo. Entonces romanticemos el que está lloviendo. Voy a trabajar todavía, pero estoy aceptando que está lloviendo y eso lo voy a romantizar. No me gusta hacer la tesis, pero voy a poner una velita, voy a traerme mi matcha, voy a romantizar el área en donde estoy. Y ahí algo que no me gusta tanto y que en realidad detesto, lo trato de hacer más positivo. Y es como tú con tu relación a distancia. No es que estés así, ay, yo prefiero esto. No, no es eso. Es decir, es difícil, lo acepto y lo romantizo para sentirme un poco más en paz con eso. Porque de esa forma ya no lo ves como algo negativo, lo ves como simplemente es. Una cosa no tiene que ser positiva ni negativa, simplemente es. Hasta con la comida, que nosotras aprendimos un montón de eso. Papas fritas. Son papas fritas.
Ya.
No es...
Desmoralizar todo. Ajá. Quitarle sí. El peso moral. Es que siento que uno anda por la vida moralizando todo.
Sí.
Y ahora que hablas un poquito de lo del slow living y todo eso, que se está volviendo como una tendencia, sí, entre comillas, me gusta mucho porque está bien si hay gente que le encanta la fiesta, uh-huh, y salir con todo el mundo. Perfecto.
Sí.
A lo que vamos es que hay otras formas de romantizar, pero como uno vive, uh-huh, uno creció con una sola forma de ver el mundo, uh-huh, eso hace que tú idealices eso. Entonces, lo que me gusta de que la gente ahora está compartiendo más eso de romantizar su vida, que es un arma doble filo, o sea, eso también es cierto,
sí,
pero por el lado positivo es bueno ver otros tipos de cómo experimentar la vida, experiencias humanas diferentes a la que uno ve como el default de la fiesta y no sé qué, uh-huh, en los 20s, está también en el vivir tranquilo, vivir lento, de romantizar la tesis, o sea, eso también puede ser, pero siento que también, por otro lado, el hecho de uno a veces cae en la trampa de que uno se compara en su peor momento con lo que el otro romantiza. Entonces cuando uno ve mucho en redes como romantizando el estudio y uno acá como a punto de tirarse por la ventana porque ¿qué? O acabó la tesis o la tesis acaba conmigo. O sea, es como sí, en este punto.
No hay dos, o sea, no hay dos opciones en la misma, es una u otra.
Y puede que haya gente, que haya días en los que tú digas como voy a romantizar eso, pero hay días en los que tú seguramente tienes ataques de estrés, pánico, en serio, te bloqueas, no te sale nada.
Puedes.
Y luego ves un reel de una persona que dice, amo el estudio, romanticemos la tesis. Tú vas a decir como, no puedo. Entonces sí, siento que romantizar tiene, uno no siempre puede romantizar y está bien no siempre romantizar porque hay días en los que yo, volviendo al ejemplo de mi relación a distancia, hay días en los que yo digo, odio esto, estoy que compro un tiquete y me voy o me voy en lancha, o sí, me voy,
algo, pero
no
llego.
Puedo más con esto. Y hay días, y yo no muestro eso en redes, por ejemplo. Entonces hay días en los que yo de pronto en redes simplemente digo, no, pues hoy estamos viendo una película al tiempo y, ay sí, qué lindo, que estamos cocinando juntos. Sí, a veces lo romantizo, pero hay días en los que en serio a mí me da muy duro y es como, pasó algo muy bueno en mi vida, no sé, tuve una muy buena noticia o una muy mala noticia y quiero a mi persona acá y no la tengo. Entonces como que siento que tampoco es romanticen todo porque está bien tener días de porquería y uno querer llorar y sacar todo, eso está bien, pero digamos que al final siento que lo que queremos como comunicarles un poco es que hay una diferencia entre idealizar y romantizar, y que tampoco está mal no romantizar ni idealizar y que tú te des duro, o sea, eso es normal, es parte de la experiencia humana. Pero si uno puede coger esos momentos malos y prender una velita, poner tu playlist favorita, vestirte, arreglarte, preparar una comida que te guste, ese tipo de cositas chiquitas, chiquitas, chiquitas que pueden hacer la experiencia negativa un poquito más amena, o tu presente mientras llegas o que quieres o que nunca puede que llegue, porque como tú dices, el futuro no existe. Entonces yo de pronto hace 2 años pensaba que yo iba a estar viviendo en Austria y heme aquí, sigo en Bogotá. Y al principio era como, no, pero ahora pasó algo mejor y ahora de pronto me espera un futuro mejor. O puede que no, pues así me toque quedarme 5 años más acá, no importa, 10 años, el resto de la vida, no pasa nada. Uno no puede tampoco idealizar que todo se va a arreglar solo porque cambias de pareja o de amigos o de lugar. Si tú no cambias como en tu interior, el no estar viviendo en pro de cuándo pase esto, que ese es el problema con idealizar. Sí. Uno siempre está viviendo en el cuándo, 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 y ese cuándo nunca va a llegar, porque como uno siempre vive con el cuándo, se cumple el primer cuándo y luego te inventas otro cuándo. Ajá. Y luego llega otro cuándo. Siempre hay otros cuándos, porque como tú acostumbras a tu cerebro a vivir en pro de la expectativa, entonces no sabes apreciar lo que tienes ahora, porque siempre como que te wireas, te programas,
te programas
para vivir en pro de lo que no pasa. Porque como que eso de pronto da como adrenalina, da como expectativa, da como la incertidumbre y la emoción. Y de pronto nuestro cerebro entiende eso como dopamina, como wow, qué chévere esperar algo. Y es de pronto tener como un pequeño como detox de eso y como aterrizar lo que tú decías ahorita y decir, bueno, ya.
Y ahora que tocas el tema de que estoy acá y todo, cuando viajas, eso es súper típico, decir, ay no, es que el primer día voy a hacer esto, el segundo, y ya el último día te quedas, me faltan cosas. Pero de nuevo, sí, nos pueden faltar cosas, pero en cada uno de esos días que estuviste viajando o conociendo un lugar nuevo o conociendo gente nueva, hay cositas chiquitas que uno dice, wow, nunca me hubiese imaginado que eso pasaría y nunca ni siquiera lo anticipé, pero ahí está la magia de no saber también, de no planear, del futuro incierto. El decir también viene con el azar de las cosas y que uno no puede predecir absolutamente nada. Tal vez los meteorólogos saben algunas cosas de hoy va a llover, hoy va a hacer sol. Pero igual, nunca nada es exactamente como se piensa, porque, de nuevo, ese es el truco de la vida, es que no sabes qué te va a tocar, y no poniéndose oscuros, pero no sabes si hoy es el último día que te quedaban de existir, o es mañana, o es en 20 años. Entonces, por esa misma razón, porque uno no sabe hasta cuándo te permitan hacer cosas lindas en este mundo, es que cada día tiene que tomarse de manera especial y tratar de romantizar sin exagerar, sin irte a límites y sin estar pensando siempre en el cuándo, cuándo, cuándo y alimentar eso. Sí, sí, es eso, es tratar de hacerlo mejor ahora mismo y de nuevo, venir a la hora, no estar pensando muchísimo en el presente, en el futuro, porque no está. Y ya, y nosotros estamos en la línea del tiempo presente. Pasado hay, presente hay, futuro no. Y ya, y quedarnos eso en cuanto a cualquier cosa de nuestra vida. Amigos, nosotros, cuestiones académicas, pareja, de situación de vivienda. Porque también puede ser, ay no, yo quiero una casota gigante, una mansión. Y ahora mismo no vivo ahí, entonces ya todo me cae mal y ya no voy a hacer nada con mi vida y me voy a quedar tirado mirando el techo. No. O sea, uno va poquito a poquito construyendo y también teniéndote paciencia a ti mismo. Y si fallas, no pasa nada porque, de nuevo, vas a poder poquito. Si falla un día de viaje, no pasa nada. Sigues. Sigues hasta que se termine el viaje y hasta que siga tu vida.
Yo siento que eso es importante, tener ese tipo de conversaciones, porque lo que tú dices al principio, como uno sentirse menos solo. Creo que lo que más me gusta de este espacio es lograr decir como yo tengo esta experiencia, Cintia tiene esta experiencia, y quien escuche, así sea una persona que diga, yo también me siento menos sola, me siento acompañada, me sirve esto para reflexionar, me sirve esto me doy por bien servida y eso es al final como el objetivo de este espacio, que ustedes puedan escuchar y decir como me siento bien, me siento menos sola. Entonces sí, eso sería todo por este episodio. Muchas gracias a Cintia por estar acá. Siento que es una persona que le aporta mucho al mundo con sus reflexiones, con sus todos, y me encanta como poder como compartir este espacio un poco para dejarles esta reflexión. Entonces sí, eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Les quiero.
Bye.
Bye.